Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un saludo en este día aquí en la emisión primera de Fútbol Picante con el Trotamundos de la Información Deportiva, el orgullo de Tabasco también, el día de hoy aquí en el programa para platicar acerca de varios temas de actualidad y entre ellos...
El joven Murrieta.
Entre ellos, el América al que sigues con tanto fervor, Guillermo Ochoa, que se va al fútbol de Italia. Pero bueno, vamos a platicar sobre todos estos temas, pero antes vamos a saludarte, César Caballero, con el reporte del conjunto del América.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte, al igual que a todos allá en la mesa de Fútbol Picante. Este miércoles las Águilas del América trabajaron por la mañana acá en el Nido de Cuapa de cara a lo que será el duelo del próximo viernes cuando enfrenten a los Pumas en su tercer partido correspondiente al torneo de la Copa por México. Las Águilas ya trabajan con la certeza de que Guillermo Ochoa no será más jugador de la plantilla americanista y que por ende Óscar Jiménez tendrá que prepararse para ser el portero titular de las Águilas tanto en este partido contra los Pumas, y todo indica que será así también en el inicio del Clausura 2023. Por supuesto que al interior del club dolió la partida del guardameta mexicano. Ellos saben perfectamente que es un tipo que es garantía en el marco, además de que era uno de los líderes del vestidor. Sin embargo, también hay mucha confianza de que Óscar Jiménez podrá hacer bien las cosas. Es un tipo que tiene años en la institución, que conoce perfectamente la exigencia que conlleva jugar en el América, y en este momento la confianza está a tope para Óscar Jiménez por parte del cuerpo técnico y también por parte de sus compañeros. Seguramente América estará ya también anunciando en las próximas horas la incorporación de Luis Malagón. Lo que nos han dicho es que son solamente detalles para que firme su contrato, el cual lo ligará con la institución por los próximos 3 años. En principio, Malagón llegaría con un rol de suplente al conjunto americanista. Sin embargo, se espera que la competencia sea abierta y que en base al trabajo en los entrenamientos y en los partidos, Luis Malagón también pueda acceder a pelear por ser el titular en el conjunto que dirige Fernando Ortiz. Por otra parte, Guillermo Ochoa en las próximas horas estará aterrizando en Roma para firmar su contrato con el conjunto del Salernitana, el cual le dará trabajo hasta el verano de 2023 con opción a un año más de compra. Vamos a ver qué es lo que sucede en ambas partes. Inician una nueva era. Guillermo Ochoa vuelve a Europa. Es lo que él quería, es lo que realmente soñaba, porque quiere una revancha en el fútbol europeo, mientras que el América no se puede poner a llorar, no se puede poner a lamentarse, porque no hay tiempo. El inicio de la liga está prácticamente a la vuelta de la esquina. Yo de momento vuelvo con ustedes. Beto, querido, fuerte abrazo.
Gracias, César. Se va Ochoa del fútbol mexicano, se va del América. Esto es lo que publicaba y decíamos anoche en Fútbol Picante, que hay una parte del texto que llama la atención, donde dice: teníamos visiones distintas de lo que es nuestro futuro. Seguramente eso tiene que ver con la negociación que no pudo prosperar. Y por otra parte, habla de agradecimiento, habla también de dejar que la vida siga sorprendiendo, en este caso a Guillermo Ochoa. Decía César que llegará Malagón para ser el portero suplente. Yo pensaría, ahora lo discutimos, que Malagón podría perfilarse para ser titular. Pero bueno, vamos a platicarlo. Aquí está la etapa del América, la primera por parte de Guillermo Ochoa. Y también vendría una segunda etapa después del paso por Europa. Va, como dice Dionisio, a un equipo no tan importante en Europa, no tan importante en Italia misma. Cuando vemos la segunda etapa con el América de Guillermo Ochoa, un emblema del América, un símbolo del América. Pero considerando, John, que Malagón está, digamos, un poco más cerca de la selección que Jiménez, yo me atrevería a pensar que Malagón se perfilaría para ser titular y Jiménez el suplente, pero todo parece indicar que será Jiménez el titular del América.
Mira, yo les voy a decir lo que...
Saluda, ¿no? Primero...
Betito, buenas tardes, Dionisio. Así me trata, te digo, sí, el ex joven, no. Pero lo quiero mucho.
Pero lo hace con cariño.
Lo hace con mucho cariño. A ver, hace una semana América veía a Memo Ochoa en el América. Si yo lo di a conocer en radio, esa era la intención. Venían negociando hace tiempo y la duración del contrato, Memo quería algo más largo. Uh-huh. El América le ofrecía, te doy 6 meses más y con cláusulas y renuevas automáticamente. Y ahí no llegaron a un punto, ¿no? Memo quería más seguridad y el América dijo, pues te doy 6 meses y en base a los resultados se renueva. hay muy buena relación. Es decir, si te fijas, ambos sacaron su comunicado y dijeron, bueno, Memo se va a jugar a Italia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creo yo que va a pasar? Que Óscar Jiménez se va a Tijuana, que Óscar Jiménez va a ser portero titular en Tijuana porque Óscar quiere la oportunidad de ser titular. Malagón llega como el portero suplente a cumplir la función que cumplía Jiménez y el América está buscando otro portero.
¿Mexicano o extranjero? Tienen
varias opciones. La única que, y ese es un poco mi sentir, yo creo que Acevedo es una opción.
Acevedo lo decíamos en un programa de estos, de tantos.
Sí. Acevedo es una opción. Acevedo. Y están buscando otras opciones. Entonces, yo pienso que Jiménez va a recibir la oportunidad de ser titular en Tijuana. Malagón viene de suplente y el América va a traer un portero nuevo a Cuapa. Entre las opciones que hay varias, yo pienso que Acevedo es una.
Fíjate, qué interesante. No me extrañaría, porque incluso yo lo comenté en algún programa, que Acevedo podía ser una opción para el América. Considerando la cantidad de transacciones que ha habido entre América y Santos,
claro,
no me resultaría descabellado, Diony, que pudiera llegar Acevedo al América.
Y piensen rumbo al Mundial. Es decir, Acevedo... Sí,
un escaparate tan importante para Acevedo, ¿no?
Y Acevedo se puede volver figura claro, que ha sido en Memo en el América. De acuerdo. Es decir, de aquí al 2026... que el portero titular de la selección, el que se perfila para jugar en el Azteca, la Copa del Mundo, el juego inaugural, sea del América, es un win-win para todo mundo. Y Grupo Orlegui pues, se dedica a...
Ya vimos lo que pasó con Gorriarán y Tigres, ¿no? En cuanto lo vendió, ¿no?
Claro.
Porque... Un saludo para todos, Beto. Ay, gracias por esa presentación del Orgullo de Tabasco. Yo sí saludo antes de que... Me regañes cariñosamente como a John.
Los Mira, Olmecas de Tabasco, me recuerdo el béisbol.
Claro. El béisbol. Y pero, a ver, a mí lo que yo digo es, entiendo lo de Jiménez y se me hace que si se va a Ochoa tendría que ser el titular. Ha sido muy sacudido Jiménez en el sentido de que cuando tuvo que cubrir a Ochoa, pues a mucha gente no le gustaba, pero yo siento que ha sido un portero...
Muy buen portero.
Muy cumplidor, ¿no? Es lógico, como todo portero tendrá algún inconveniente, algún error, pero para mí es un portero que pienso que es confiable. Ahora, lo que me extraña es lo de Malagón, porque si estamos hablando que Malagón, donde estaba, ha sido titular, pues entonces es un retroceso... A ver, es un avance a un equipo mejor, pero es un retroceso en lo que él pretende. Porque conformarte con la banca, cuando estamos hablando que él ha sido portero olímpico.
Era indiscutible
con Caxa. Y que ha sido portero olímpico
claro.
Y que ha sido junto con Acevedo los dos que se perfilan para el Mundial del 2026, esa parte no me cuadra de Malagón en caso de haberla aceptado. Y lo que dice yo en el tema de Acevedo es, Acevedo me imagino que porque tendría que salir Jiménez también, ¿no? Si llega Acevedo, tendría que salir Jiménez.
Sí.
Para que Acevedo fuera el titular, me da impresión.
Yo creo que Jiménez se va a ir a Tijuana a ser titular porque lo quiere. Pero fíjense lo que Jiménez ha vivido los últimos años. Y ahí cada quien tiene que decidir. Si Malagón, estoy inventando, ganaba 300 al mes en Necaxa, va a ganar 500 o 600 o 700 por ser suplente en el América. Eso le pasó a Jiménez. Jiménez tenía posibilidades de emigrar del América y de repente ser titular en Mazatlán, en Puebla, en Tijuana, en San Luis.
Sacrificas banca por dinero entonces.
Sacrificas banca por dinero, que a final de cuentas es su profesión. Creo que Jiménez ya llegó a un punto que sacrificó lo económico esperando que el momento que Guillermo Ochoa no siguiera en el América... había la posibilidad que fuera titular. Si le dan a entender que no es así, se tiene que ir ya a Tijuana.
¿Por qué no conviene en Jiménez como titular?
Ahí sí, no sé.
Claro.
A lo mejor porque no es tan mediático, ¿no? Entonces, si traes a Acevedo, a lo mejor Acevedo, sí, independientemente de la calidad...
Sí necesitas a alguien mediático. ¿Quién es mediático ahorita en el América? ¿Memo?
Independientemente de la calidad de Acevedo, sí sería un portero mediático, ¿no?
Sí.
Porque pese a estar en Santos, se habla de él. Y si llega al América, es mediático y él individualmente se potencia también en los medios. Ahora, me llama la atención lo que dice John cuando él establece que tanto la directiva de América como el Memo Ochoa terminan quedando en buena relación. Bueno, por ejemplo, César Caballero, que veíamos su reporte y que ayer también comentaba, que él también tenía información de que esa relación no quedó bien, de que sí estaban muy molestos en el América. Y yo no sé después, en un futuro, qué tanto le pueda costar si Memo aspira a un sexto mundial, independientemente de su edad, de que le puedan pasar factura.
Ah, yo creo, bueno, ahí es otro tema, hay que ver qué van a hacer, quién va a llegar a la selección, quién. Hay todavía todo una tormenta de ideas que sé que no han aterrizado en exactamente qué buscan con la selección. Yo sí creo que la América creía que Memo se quedaba. Porque yo les puedo decir que la información que di la semana pasada venía de muy arriba y yo creo que ellos ya sentían que Memo iba a aceptar, que no aceptó. ¿Qué fue lo que no aceptó? Que la América le ofrecía 6 meses con renovaciones automáticas en base a resultados y Memo quería más seguridad. Y también algo que hay que decirlo tristemente, la calidad de vida para Guillermo es otra cosa.
Lo hemos tocado en estos
días. Hoy hemos visto con lo que está pasando con periodistas y todo. Es decir, que Memo tenga que salir con una escolta, un coche blindado de su casa en el sur para ir a entrenar, que los hijos tengan que ser vigilados, cuidados, la seguridad que tienes que gastar, a que se vaya a Italia y los niños se vayan en el camión a la escuela. Eso es algo que tristemente está afectando el fútbol mexicano. Yo me acuerdo que Luke de Jong lo quería el Toluca. El Toluca quería a Luke de Jong y de una manera muy educada le dijeron al Toluca, pues este es mi jugador, ve las noticias y fíjate que lo que sale de México le da pavor. Muy amables, gracias por la oferta, qué bueno que les interesa, se ve que son un equipo que se maneja muy bien, pero no queremos ir a México. Entonces también esa parte es muy clara, que de repente la calidad de vida para los famosos cambia mucho, Beto. Sí. Lo de Jürgen Damm, por ejemplo, ¿no? Jürgen Damm, cuando jugaba en Atlanta, iba al súper en su Ferrari y lo dejaba prendido y no pasaba nada. Imagínate cómo le habrá cambiado a Jürgen haber probado vivir en Atlanta, Georgia, libre, los niños en las banquetas caminando y de repente ya no salgan, cuídense de esto.
No, y aquí acá no tienes Ferrari.
No.
Y lo que tengas no lo dejas abierto ni encendido.
Si lo tienes, necesitas como 7 coches atrás y, claro, y aparte la fortuna de lo que te cuesta.
Ahora,
es algo que es una realidad. La inseguridad en México está afectando.
Ahora, tú dices, John, tú dices en el tema de que América pues no pensaba, ¿no? Pensaba que iba a finalmente Memo Ochoa a quedarse.
Yo creo que sí.
Pero también ninguno de esta mesa, y estoy seguro que muchos en el medio, no teníamos ni siquiera la idea de la posibilidad de que Memo Ochoa estaba pensando en emigrar de nuevo a Europa, porque sí nos termina sorprendiendo.
Sorpresivo, sí.
A ver, ojo, yo he dicho, yo no critico que Memo se vaya a Europa. Qué bueno que se va. Lo que yo siento es, ¿a dónde se va?
Es un equipo de primera categoría.
Sí, porque si él siempre...
Primer nivel, digamos.
Sí, es que él siempre está en el ojo del huracán, porque existen los anti-Ochoas. Y si existen los pro-Ochoas, ¿y a qué me refiero? Los anti-Ochoas dicen, el portero más goleado, a eso fue a Europa, que lo golearan en Granada, en el Ajaccio, en el Málaga, en Bélgica, ¿no? Y entonces vas a un equipo que lo más seguro es, hoy está en el lugar 12, puede ser que termine más abajo, pues a la hora de la hora quizás pues, va a terminar sufriendo la misma experiencia y se expone ya a su edad. ¿Por qué se expone a que de pronto lo goleen y lo critiquen cuando realmente Memo es un gran portero?
Aunque Memo, mi experiencia es que no le gusta la crítica, ¿no?
También por eso pienso que se va y lo dije.
No le gusta, yo les voy a decir porque estoy bloqueado en Twitter y me vale gorro porque Beto sabe la historia por años, ¿no?
¿Ya te bloqueó a ti también, Memo Ochoa?
Hace tiempo, no, mira, cuando el hijo de Javier Aguirre, previo al Mundial de Sudáfrica, en Alemania, me dice, John, mi papá ya tomó la decisión. El conejo abre el Mundial contra Sudáfrica. Yo doy a conocer eso 2-3 semanas antes y pareciera que yo era Javier Aguirre. Y así es, pero uno es tu chamba, ¿no? Yo creo que técnicamente a Memo ciertos fútboles le cuestan trabajo. Como cuando decían que se iba al fútbol inglés, era muy difícil que jugara en el fútbol inglés. Yo le doy todo el mérito de que quiere pelear por estar en las grandes ligas, pero no le ha alcanzado, también tuvo mala suerte, porque cuando México juega su último partido de preparación en Bélgica contra Italia, que se conmemoraba la tragedia en ese estadio, venía el Paris Saint-Germain a verlo.
El de Heysel, ¿no?
El de Heysel. Venía el Paris, el PSG venía a ver a Memo. ¿Y cómo? ¿Y por qué está Pérez? No, pues este Pérez va al Mundial. Y luego le tocó lo del Clembuterol.
Eso le afectó.
Que también le afectó
mucho.
Que ya
estaba muy cerrada la negociación.
Pero tiene... Yo les doy mucho mérito que ha sacrificado en lo económico, tipo como Andrés Guardado. A Guardado le han puesto cheque en blanco hace tiempo para venir al América, para venir al Atlas, y sigue jugando allá porque tiene ese sueño, ¿no? Pero sí creo que Memo Ochoa, su opción número uno era el América, y el América no llegó a un acuerdo con lo que quería Memo. Hay que recordar que Memo era el mejor pagado, no sé si está como en $3 millones al año. Es decir, también el dinero que el América se va a ahorrar del sueldo de Memo, creo que pueden gastarlo muy interesante. Sí.
Yo pienso que está sacrificando seguramente en lo económico con también, tal de ir a un lugar claro. más tranquilo, un lugar más seguro,
mejor calidad de vida.
Qué pena, qué desgracia que en este país el factor de la inseguridad fuerce a un deportista a tener que salir, porque seguramente fue tomado en cuenta ese factor de
inseguridad. No, es un hecho, Beto, claro.
Ahora, por lo que toca a Malagón, creo que es una historia que te gustaría mucho cubrir o...
Tú lo viste, es taurino, ¿no?
Es taurino.
O lo viste en Aguascalientes, me acuerdo que me habías platicado,
¿no? Lo conocí en Aguascalientes
¿no?
hace poco y él nació en Zamora, Michoacán, la tierra de Roberto Guerrero Ayala y la tierra de Rafael Márquez.
Mi comentarista favorito.
El gran niño. Roberto Guerrero.
Con narrando el Atlas, el Atlas el sábado sábados. En la noche.
Correcto,
y eran los partidos 8:45.
Sí, exacto. Malagón nació en un barrio muy humilde en Zamora, Michoacán, en medio de la violencia, de la delincuencia. El papá barrendero, la mamá vendedora de frutas enchiladas. Uh-huh. Llegó a Santos Laguna, no prosperó en Santos Laguna, no se quedó en Santos Laguna, después fue a Morelia y finalmente fue al Necaxa y a la Selección Olímpica Mexicana. Es un chico que viene de un origen muy humilde y de una situación menesterosa, precaria en lo económico, con un gran mérito de superación. A mí me parece un excelente portero. Yo creo que está un poquito por encima del nivel de Jiménez, creo yo. Pero bueno, qué interesante todo el enroque
con y más razón,
la carambola que se va a dar con respecto a Jiménez y a Ochoa y a Malagón.
Con más razón, si Malagón tiene esa necesidad económica de ayudar a la familia, de crearles una mejor vida, pues si de repente venir a la América y no necesariamente de titular y te dobletean el sueldo...
Qué difícil decisión, ¿verdad? Porque sí, claro que es importante el dinero y es muy respetable que se priorice el dinero, pero como decía Dionisio, también perderá la titularidad posiblemente, a menos que no se contrate otro portero a final
sí,
de cuentas.
Sí,
¿no?
Hay que ver cómo se van dando las cosas.
Pero,
¿no?
Poco tiempo.
Y no solamente es eso.
Yo creo que a fin de esta semana va a haber novedades y sí creo, y no lo puedo confirmar, eso es mi feeling de reportero, que Óscar Jiménez va a acabar jugando en Tijuana, Malagón va a ser suplente y el América va a traer
un portero. Pero fíjate, lo que yo le veo a Malagón en el mediano plazo es de que dices tú, ¿va a perder la titularidad en un club? No, pero es que también puede perder una posible convocatoria para el Mundial del 2026.
Eso está en juego también.
Sí, porque si tú vas a ser suplente del que aparentemente pudiera ser uno de los titulares de la selección en el 2026, pues no vas a estar bajo el ojo del técnico nacional. Entonces, él tendría que
pero
pensar...
Pero si con eso le puedes comprar una casa a tus papás que nunca le has podido comprar, bien, yo compraría la casa.
Aunque él también tendría que pensar si su sueño es ir a la Copa del Mundo en el 2026 en un equipo...
Y regresando de corte, les platico lo de Roger Martínez, porque ese sí lo quieren regalar. El que quiera Roger se lo llevan, ¿eh?
Y con Raúl Jiménez, que volvió a la senda goleadora allá en Inglaterra. Te regreso en esta tarde aquí en Fútbol Picante. Y vamos contigo, Jesús Bernal, ¿en dónde estás?
Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para todos en ahí en ESPN en Fútbol Picante. Pues estamos en el aeropuerto de Guadalajara, justo con las Chivas que en estos momentos están llegando aquí. Seguramente nos va a tocar ver a algunos jugadores descender. Bueno, no lo sé, porque hay gente del staff que ya llegó. También la gente de utilería que por ahí estábamos viendo, a ver si alcanzamos a ver a los futbolistas. El próximo día jueves estarán enfrentando a la escuadra de Tigres en esta Copa Va por México, donde si Chivas gana el partido estará clasificando a la final del próximo 30 de diciembre. Hasta ahora pues la afición está contenta con lo que ha mostrado el equipo, sobre todo después de haber goleado a Santos Laguna hace un par de días y con la actuación de Santiago Ormeño, que marcó 3 anotaciones en dicho partido. Así es que pues aquí está. Estamos a la espera, en cualquier momento pueden llegar los jugadores de Chivas para tomar el avión que los llevará a la ciudad de Monterrey, Beto.
Correcto, Jesús. Ormeño no tuvo una participación muy destacada en el torneo anterior, un rol protagónico, digamos. Sin embargo, parece tener la pólvora seca para el próximo torneo de liga del fútbol mexicano. ¿Y esto qué tanto alienta a la gente del Guadalajara de cara a la delantera del equipo de las Chivas para el próximo torneo?
La verdad es que lo tomó bien la gente, Beto, habrá que mencionar esa parte. También el técnico Veljko Paunovic, quien decía que le gustó mucho lo que hizo Ormeño porque le dio la oportunidad y la terminó por aprovechar, era lo que declaraba al final en la conferencia de prensa. Bien lo mencionabas, como que esa comunión entre afición y Ormeño el torneo pasado no existió. pero en el fútbol goles son amores, ¿no? Entonces, en la medida en que él pueda hacer anotaciones, se irá ganando la afición del Guadalajara.
Estimado Jesús, en el saludo, ¿cómo está el tema de Guadalajara en cuanto a posibles altas? Y el tema de las bajas, ¿no? Que me imagino que también mientras no haya gente que salga, pues eso termina complicando gente que llegue, ¿no?
Sí, así es, Dionisio, buena tarde. Efectivamente, esa es una situación, ¿no? El equipo son 30 jugadores con los que cuenta este plantel y claro que necesitan desprenderse de algunos elementos para poder traer. Toño Rodríguez interesa a Necaxa, Ángel Saldívar interesa a San Luis y a Tijuana, Canelo Angulo, que está, bueno, el tema, el trato hecho ahí con León para que vaya Canelo a León, Pocho Guzmán venga a Chivas y pagar 3 millones de dólares a Pachuca, pero ahí hay una situación de bonos, cláusulas y demás que la gente que representa al Pocho todavía está tratando de afinar antes de que pueda hacerse oficial su llegada al Guadalajara, más allá de que el acuerdo entre las directivas ya está. Pero sí, digamos que se necesita como que se deshaga ese nudo, ¿no? Que comiencen a acomodarse jugadores para abrir espacio en la plantilla y que comiencen a llegar los refuerzos a Chivas.
Carrusel de porteros, Jesús, entre Ochoa, Jiménez, Malagón, Rodríguez. Es decir, si Rodríguez sale, esto confirma que queda ese lugar disponible ante la salida de Malagón, que viene a la capital para jugar con el América. Creo que no nos escuchaste, Jesús. ¿Ahí nos escuchas?
¿Desde qué?
Creo que se perdió un poquito la comunicación.
Sí, perdón, adelante, Dionisio. O sea, se entrecortó un poco, pero entendí más o menos el sentido de la pregunta. A ver, Chivas ahora tiene tres arqueros. El guacho Jiménez, que es el titular, el tal Arrangel, que es el suplente, y Toño Rodríguez, que regresó porque tiene contrato, pero en realidad no entra en planes con el equipo. ¿Cuál es la jugada o el ajedrez o este efecto dominó, justo lo que mencionas? Que la salida de Ochoa le da la posibilidad a Malagón de ir al América, entonces se abre una plaza de arquero en el equipo de Necaxa y es justo donde Toño Rodríguez está tratando de acomodarse.
Para quienes no han visto al Guadalajara, Jesús, en estos partidos previos al torneo de liga, ¿qué nos puedes platicar o qué le puedes platicar al público con respecto a la forma de jugar, al estilo táctico, al dibujo táctico y a la ideología del entrenador Paunovic en este Guadalajara para el próximo torneo?
Mira, Beto, Chivas ha comenzado a ser un equipo sumamente dinámico para defenderse. ¿A qué me refiero? Una presión sumamente agresiva, siempre está obligando al rival a dividir la pelota, busca ganar las segundas pelotas. Si no consigue esto, hace presiones de 2 contra 1, 3 contra 1, me ha tocado ver hasta de 4 contra 1, y eso le ha permitido mantener cierto orden defensivo, más allá que con el Athletic de Bilbao, entendiendo que es un rival de mayor nivel, se perdió el partido. En el resto de los juegos se han visto bien contra equipos que están del nivel de la escuadra del Guadalajara. En el ataque apenas vimos mejoría en el partido pasado y Paunovic lo advertía. Es un técnico que trabaja y trabaja y trabaja la táctica fija. Si revisan, el cuarto gol del Guadalajara contra Santos nace del saque inicial. Entonces será también uno de los sellos por parte del profe Pauno el que este equipo pueda convertir a través de la táctica fija.
Jesús, te mando un abrazo. Uno como reportero, cuando estás pegado a un equipo, te da un feeling, un sentimiento de que si va a funcionar o no va a funcionar. ¿Qué te hace pensar que este cambio en la dirección técnica va a funcionar o no va a funcionar? ¿Cuál es tu sentir?
Fíjate, John, que yo creo que sí, sobre todo por un factor principal. Los líderes de este equipo, los jugadores de mayor edad, han constantemente comparado a Veljko Paunovic con Matías Almeida. Desde esta intensidad, desde la forma de los entrenamientos, el tratar de ganarse al jugador, y como que eso les gusta, sobre todo a las vacas sagradas, por así llamarlo, de Chivas, ¿no? Isaac Brizuela, el Chapo Sánchez, que les tocó ese proceso, el propio Ángel Saldívar, este tipo de jugadores que todavía permanecen en el club. Y además ha sido un técnico que le ha dado mucha oportunidad a los futbolistas jóvenes. Entonces ahí está, ¿no? Comienza a verse esa parte y me parece que llegándoles tal vez desde el tema emotivo, es como ha comenzado a ganarse al grupo y por eso la buena pinta que tiene hasta ahora este proceso.
Correcto, Jesús. Por lo visto todavía no llegan por ahí al aeropuerto, ¿correcto? A donde tú te encuentras.
Sí, correcto, Beto. Me hicieron la finta porque vi a la gente del staff pasar, pero ellos vinieron en una camioneta en avanzada. Entonces, digo, aquí seguimos al pendiente y cualquier cosa, pues acá veremos a los jugadores de las Chivas.
Perfecto. Jesús, muchas gracias por la información. Jesús Bernal, allí en el aeropuerto de Guadalajara.
¿Puedo contar una anécdota rápida de estas reportes en aeropuertos, la más simpática?
Sí.
Estaba con Alex de la Rosa, que le mandamos un saludo en Atlanta. Entonces venía la selección mexicana a jugar un partido en Atlanta, ¿no? Y vemos que como ahí seguíamos haciendo en vivos y en vivos, y vemos que como dos horas después sale el Gallito Vázquez, ¿no? Y ahí vemos al Gallito. ¿Qué pasó, mi Gallito? No, estuvo medio complicado ahí pasar, ¿no? Entonces luego me entero que resulta que su visa se venció.
Así
entonces es. Su hermano, que le ayuda a arreglar todo esto de las visas y los pasaportes, se le hizo muy fácil cortar la visa y pegársela al nuevo pasaporte, ¿no? Entonces llega y dice, usted no puede pasar, ven con la selección. Entonces como venía uniformado, pues le pusieron un sello y le dijeron, bueno, entras una vez, tienes que arreglar tu visa. Entonces, moraleja, si se vence la visa, pues nunca la... Es que tienes que llevar el otro pasaporte para enseñar la visa,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
Esas anécdotas que el Gallito, sí, pues me dejaron pasar, ¿no?
Exacto, exacto. Si no, no es copy-paste.
No es copy-paste, ¿no?
Con la visa en un documento tan delicado. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Raúl Jiménez ha regresado. Ayer veíamos el partido en la pantalla de ESPN con Ricardo Puch, con Mario Carrillo. Y aquí está Raúl volviendo a anotar con el Wolverhampton. No marcaba desde el 23 de agosto. Tuvo una actuación muy discreta en el Campeonato Mundial. No parece estar en perfectas condiciones. Vean la forma elegante, impecable, sin tanto brinquito ridículo como Lewandowski. Cobrando muy bien Raúl Jiménez. Pero creo que, por mucho que algunos pensábamos que tenía que ser el delantero titular en el centro de la delantera del equipo mexicano, pues no estaba en buenas condiciones. No estaba en buenas condiciones en el Mundial. Acaba por ser un error, yo creo, de cálculo de Gerardo Martino, el forzar demasiado a Jiménez. No apareció, termina por meter Martín un gol y el otro lo hace Luis Chávez en una pelota parada, Funes Mori, en el que
también
tanto...
También un poco de honestidad, ¿no? De Raúl.
Pues...
Yo entiendo que el jugador no se quiere perder una Copa del Mundo, pero si no estaba, y lo vimos en los minutos que participó, más allá de, profe, ¿sabe qué? La verdad, prefiero serme un lado, tal como quizá, hizo el propio Benzema.
Quizá pensaría que es honesto, ¿no? Y que a lo mejor...
Pero para eso está el Tata.
Sí dio su... O sea, estaba consciente, o él estaba seguro de que sí se encontraba en buenas condiciones, ¿no? Creo que estuvo todo muy forzado, como con calzador, ¿no? Y aparece poco o nada durante el Campeonato Mundial. Pierde la gran oportunidad de consolidarse como el titular de la delantera de la selección mexicana. Usa esta banda con una protección del lado donde fue la fractura de cráneo. Sí, uh-huh. Exactamente. Una protección un poco más gruesa del lado derecho.
¿Sabes quién empezó a usar eso hace muchos años? ¿Se acuerdan del Guille Franco? Uh-huh. Cuando el Guille Franco usaba como un... Era como un sombrerito, como una gorrita... Uh-huh. Elástica que se ponía para protegerse de esas cosas. Obviamente lo de Raúl, cubriendo yo muchos años la NFL, es un tema que hasta que no recibo un golpe importante en la misma zona donde se lesionó, ahí es donde vas a saber cómo está realmente, cómo reacciona el cuerpo, porque el problema es la consecuencia a un nuevo golpe, sí. ¿No? Y de esto de que si lo pusieron o no, yo entiendo a Raúl, trató lo máximo, quiso llegar, seguramente en su mente dijo, sí puedo, voy a hacerlo. Y ahí son donde las decisiones las tiene que tomar el Tata. Esas decisiones son importantes. Como en su momento querían poner al Piojo Herrera. Y lo he vuelto a confirmar. Esa me consta, ¿no? Esas sí las puedo decir que me consta que a John de Luisa le dijeron, ¿sabes qué? Quizás sea el momento que entre el Piojo.
Antes en lugar que, de Martino.
Entrar de Martino. Porque no estamos viendo que el equipo esté... No, yo me la juego a muerte con Martino y tomo las consecuencias que eso conlleve. Hoy, John sabe que el haber aguantado a Martino tuvo consecuencias. Nos quedamos un gol. No puedes decir que te quedaste un gol. No calificaste. No confundas la actividad con los hechos. a final de cuentas no lo lograste. Entonces, yo creo que también son una serie de consecuencias, ¿no? Si no estabas de acuerdo con lo del Tata, cuando el Tata empieza a hablar y dice, pues, Torrado, ahora que Torrado dice, quería renunciar, pues en ese momento le has dicho, vete, güey, no estás a gusto, vete. Pero ¿cuánto te están pagando? ¿No? Entonces, yo creo que es un cúmulo de muchas cosas que estamos viviendo, ¿no? Y aunque me salga un poco de tema, que hablamos de la inseguridad, a ver, ¿por qué no hay ascenso y descenso? Tú y yo hemos hablado en radio 20,000 veces, tiene que haber ascenso y descenso. Ok, regresa. ¿Y quién va a ser el dueño del equipo? ¿Y de dónde viene ese dinero? ¿Y la nueva franquicia que quiere subir? ¿Y de dónde es? ¿Es dinero limpio o es dinero sucio? Ese también es el problema del reflejo del país que estamos viviendo. ¿Tú crees que Grupo Salinas, Orlegui, Televisa quiere tener dos o tres equipos? No. Quieren que más dueños se involucren. Por algo el ingeniero Slim se salió, por algo Olegario Vázquez Raña se salió. Los grandes empresarios, por algo no les gusta estar en esto del fútbol. Entonces también hay muchas cosas de fondo. Uh-huh. Que ¿qué van a hacer? Pues, ¿a quién van a traer? Este no es por ahí, es también más de fondo.
Claro,
¿no?
Claro, varios cambios que hay que hacer para empezar a pensar en un cambio.
Para que
no es solamente lo de por encimita del entrenador.
Que mañana surja un equipo en Tabasco por inventar. ¿Y quiénes son? ¿Y van a pagar? A ver, que enseñen los números, vamos a ver si lo pueden pagar, no queremos tener otro. No,
yo entiendo esa parte, pero a ver, en la última asamblea de dueños, le bajaron el pulgar a quien quería comprar el Querétaro. ¿No? No sé si hayan hecho bien la investigación como para decir, bueno, el dinero de esta persona finalmente no nos termina de convencer de dónde viene. O a lo mejor ni siquiera lo hicieron, ¿no? Ahora.
Y eran 30 millones, Dionisio.
Por eso.
Entonces dices, no hay ni 30 millones. Por eso a Hank le dejaron aguantar el Querétaro porque no se lo habían pagado.
Y la otra es, a ver, si de plano no, la idea es quitar la multipropiedad, pues la federación tendría, perdón, la liga, creo que a la liga le corresponde, hacer lo que hizo en su momento con Querétaro Irapuato. Absorber las franquicias, pagárselas a los dueños actuales para que se queden solamente con un equipo. Y ahora sí, yo federación, ahorita tengo 16 equipos, pero tengo dos franquicias o tres franquicias, no sé cuántos equipos.
Pero nadie las quiere.
No, bueno, pero es que eso voy. Dices que nadie las quiere, pero te estoy diciendo que le acaban de bajar el pulgar a un dueño. Entonces tengo tres franquicias, no nos vamos a desesperar, aquí las vamos a tener, las vamos a poner en venta y ahora sí. ¿Quiénes son los grupos o quién es la persona interesada? Venga, se hace la investigación, procede o no procede. Y que se dé a conocer abiertamente. Procedió porque la investigación dijo que el dinero, la procedencia, los recursos y todo, y es una institución seria, un grupo serio, una persona seria, y va a pagar. O no procedió porque resulta que el estudio que hicimos dice que al final de cuentas no cuenta con el capital suficiente para mantener una franquicia de fútbol.
Tristemente no hay suficientes empresarios que digan, llégale.
No, pero para evitar la multipropiedad, absórbela tú, liga, pero, absórbela.
Pero no hay.
Oye, John,
no
pero ¿sabes qué también? Pues no ¿sabes qué también, John?
Pero entonces no, siempre encontramos no, el
no
pero.
No se percibe tampoco mucha voluntad.
Claro, es que esa es la cosa.
De los dueños del blindado contingente de jugadores, de equipos de la primera división, de querer abrir eso.
Yo te diría, Beto, que sí hay unas ganas de que pudieran entrar dos o tres empresarios con mucha credibilidad en el mundo de los negocios en México y le entren. Y no hay suficientes, Beto, no hay suficientes. Esa es una realidad. Ok, agarras dos equipos, los absorbes. Es como cuando pongo siempre el ejemplo que se enoja la gente conmigo, el MLS, ¿no? La MLS,
a eso iba yo.
La MLS están dispuestos, los de Las Vegas, a meterle un estadio de $800 millones, $400 millones a la franquicia, San Diego, 150 ayudar al nuevo estadio que están haciendo y otros 400. ¿Sabes qué le dijeron a estos dos empresarios? No sé si hay cupo. Ya no tenemos cupo para ustedes. Y por otro lado, no se pudieron pagar los $30 millones para quedarte el Querétaro. Sí, hay cosas muy de fondo. Ok, absorben. A mí me contaron una historia, y lo conoces muy bien a Toño Cue, cuando era parte de Chivas USA y todo el rollo, llegaron los Hunt, los Kraft, los Anschutz, los dueños más picudos del MLS, dijeron, este señor nos ha mentido, no ha cumplido, y en una junta de dueños, en un All-Star Game, dijeron, páguenlo, sáquenlo, nos quedamos el equipo, lo operamos y luego vemos qué hacemos. Chivas USA operó como Chivas USA un año y hoy es la franquicia del AFC, que es un exitazo en Los Ángeles. Por eso pongo estos ejemplos de lo que viene.
Está bien,
entonces,
pero
viene un tsunami para el fútbol mexicano que no lo crees.
Pero John, a ver, ¿cuál sería entonces el modelo de negocio atractivo, ¿no? Para entonces esa gente que tenga dinero en México y que está interesada quizá en un equipo, pero que le piensa por algunas situaciones.
Los derechos de televisión.
Entonces, porque digo yo, si el modelo de negocio en Estados Unidos funciona, también ese modelo de negocio dice que no hay ascenso ni descenso. Sí. Y entonces es una manera de proteger el capital o la franquicia o el activo que representa para ese dueño esa franquicia. Y aquí sí queremos ascenso y descenso. Sí, entonces, ¿cuál es? ¿Dónde está el modelo de negocio para que le entren?
Tienen que, tú imagínate que compras un equipo, mañana una gran empresa transnacional quiere comprar a... Les pasó a los de Juárez, ¿no? Compras un equipo y te dicen, por cierto, los derechos de televisión no son tuyos, esos no te los pueden vender, tienes que ir con el de enfrente por 10 años porque ya le pagaron y le adelantaron los derechos. Sí. Entonces, también... Ese es otro gran problema que se tiene en este país. El cerrarte, el no querer competir, el no querer que entren otros protagonistas a comerse tu pastel, también está afectando. También
el club de Toby, el club de Toby que no permite la entrada de otros. Y todo salió a raíz de Raúl Jiménez.
Sí, que yo solo quisiera decir sobre Raúl que es una cuestión psicológica, porque el hueso suelda, pero te queda la... El temor de ir a un contacto de cabeza,
que otra vez. Como dicen por ahí,
claro,
¿no?
Exactamente. Porque el cuerpo responde diferente al siguiente trancazo.
Sí, exactamente.
También ese es el problema. El saber que te haya dicho un doctor, te vuelven a dar uno similar y las consecuencias son estas. Por cierto, vete a jugar. ¿No? Eso es lo que es bien difícil.
Es difícil. Qué pena porque no pudo Raúl demostrar su gran capacidad en el Campeonato Mundial. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. La pretemporada, hasta el momento sin triunfos para el equipo universitario. No se pierdan los especiales de fin de año de Fútbol Picante, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN y de Star Plus.
La Zona Caliente es patrocinada por Caliente.mx. Más acción, más diversión.
Este jueves continúan las acciones del torneo Copa por México. Regístrate en Caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Aprovecha los 1,000 pesos y haz tu parlay para estos partidos. Te pasamos los nuestros favoritos. Toluca le gana a Cruz Azul, Tigres empata con el Guadalajara. Si apuestas 1,000 pesos a esta combinación, cobrarías hasta 8,287. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Esto fue La Zona Caliente. Si juegas con nosotros, juegas con Fútbol Picante.
Muchas gracias, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos de Fútbol Picante. La novela de César Montes parece terminar con final feliz para el futbolista mexicano, ya que estará cumpliendo el sueño de jugar en el fútbol europeo. Solo resta la firma, Heriberto. Amigos, los últimos detalles nos han comentado algunas fuentes que ya los abogados, tanto del Club de Fútbol Monterrey como los del Español del Barcelona, están trabajando para que se pueda resolver lo más pronto posible. César Montes inclusive ya realizó las pruebas físicas desde Monterrey y está a la espera de poder firmar para viajar al viejo continente, ser dado de baja de los Rayados del Monterrey. Ayer, José Antonio "El Tato" Noriega, el presidente deportivo de los Rayados, dejó en claro, cuando abandonó las instalaciones del Barrial, que las negociaciones se reactivaron a principio de esta semana, que Monterrey por fin pudo ver de manera positiva la última oferta realizada por el Español del Barcelona, que en un principio, hace algunas semanas, no había agradado a la institución regiomontana. Sin embargo, Tato también dejó en claro que siempre han apoyado a cualquier futbolista para que pueda cumplir el sueño de jugar en Europa. Es el caso en esta ocasión de César Montes. Y solo resta la firma para que pueda ser anunciado como nuevo refuerzo del Español de Barcelona. También el Tato menciona que es muy probable que vaya a Europa en los próximos días, por lo cual todo está encaminado, ya trabajan todas las partes para que esto pueda oficializarse. Es el reporte desde la Sultana del Norte. Regreso con ustedes.
Montes, con su 1.91 de estatura, va a jugar en España. Aquí estamos viendo el duelo entre el Atlas de Guadalajara y el conjunto de Mazatlán, con victoria rojinegra. Quiñones y Lozano marcan los goles del equipo de el Atlas de Guadalajara en este triunfo del conjunto rojinegro con este uniforme más oscuro frente al conjunto de Mazatlán.
Quiñones, que se decía la posibilidad de que lo había solicitado Diego Coca para Tigres, bueno, sigue en Atlas, sigue marcando, un equipo de Atlas que está estrenando técnico, vamos a ver cómo le va, joven técnico mexicano, y por lo menos en lo que es esta Copa por México, este conjunto atlista pues parece de pronto tener buenas sensaciones de fútbol por lados.
Fue aplaudido Lilini a su regreso a Ciudad Universitaria, ahora con el equipo de Necaxa. No jugó Malagón precisamente para proteger o para evitar cualquier lesión de Malagón en esta transacción, en esta negociación, para que llegue Malagón al conjunto del América. Y terminan 0-0 Universidad de México y el Necaxa en la cancha de Ciudad Universitaria.
Rafita Puente va a tener que dar resultados pronto. O sea, ayer se le fueron encima. Es decir, la afición de Pumas es...
No, se le han ido en los partidos que ha jugado, sí, se le han ido, ¿eh?
O sacas resultados pronto. Acuérdense lo que le pasó a Mario Carrillo. O sea, qué difícil fue para Mario dirigir, ¿no?
Y es Mario Carrillo que ya venía.
Sí, por eso decir.
En Twitter hay una polarización tremenda y hay críticas muy fuertes, o más que críticas, que pasan de ser críticas.
Muchas justas, otras muy desmedidas.
Sí, muy desmedidas, sí.
Muchos insultos, la manera de... Pero el que paga el boleto en Pumas es muy exigente. Y sí creo que...
Pero una cosa es exigir, John, utilizando otro tipo de lenguaje, y otra llegar hasta la altanería.
Totalmente de acuerdo.
Palabras altisonantes y groserías.
Sobre todo porque y la ofensas, afición Puma, ¿no? eso desde luego está claro. Pero con respecto a la afición Puma, que espera un cierto tipo de identificación y de aceptación de quien llega como entrenador. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su perfil? ¿Cuáles son sus características? Y en este sentido hubo una resistencia inicial que solo se podrá revertir con el trabajo incesante, como dice Rafael Puente, también con los resultados.
No se identifican con Rafa.
Sí, entonces en principio parece que no.
Ese es un reto doble, porque ahora...
Por más que se estableció cuando lo presentaron, sí. De que él justamente había pasado por...
Por Pumas, claro.
Pero no hay un clic con la tribuna, pero ganando se arregla todo. Pero sí creo que hay una presión extra que va a tener Rafa, ¿no?
Victoria son amores. Ahora, yo entiendo que la afición de Pumas, cuando se empezaron a manejar los nombres de Ricardo Ferretti, por ejemplo, ¿no?
De Jaime Lozano,
pues quizás esperaban algo en ese sentido. Y yo creo que le termina jugando en contra a Rafa Puente del Río el tema de que esa racha de no victorias entre Querétaro y Atlas, que fueron muy significativas, donde sus equipos recibieron en ese periodo hasta 28 goles, ¿no? Y metieron 3 o 4 nada más. Y después, lógico, él en su afán de mantener una idea futbolística que no se critica, pero que tiene que a lo mejor adaptarle un poquito, también el tipo de discurso. Y eso como que le cuesta a la afición aceptarlo.
Sí, vamos a ver si acaba por digerir la llegada de Rafael Puente del Río. Y con respecto al América, ¿Roger Martínez se mantiene bien en el América, John?
No, le están buscando acomodo porque a Roger le queda un año de contrato.
Ha estado muy lesionado durante mucho tiempo.
Si ahorita no lo sueltan, en 6 meses se va libre. Tengo entendido que tiene opciones del fútbol argentino. La MLS, he escuchado la franquicia de Charlotte en Carolina del Norte. Obviamente América ya devengó, ¿no? Sí, ya todo lo que le pagaron, ya no hubo de otra. Cuando se lo querían llevar a Miami por 12 millones de dólares y Roger no quiso y que quería irse a Europa. Entonces,
Boca Juniors también se sonó.
Rescata algo, porque si en 6 meses sigue en el América, se te va libre y no vas a recuperar nada.
Vamos a terminar la primera hora con esa información de John con respecto a la salida posible de Roger Martínez, que es un jugador para mí con unas muy buenas condiciones, pero que no acaba por consolidarse, por ser regular, es intermitente. En el torneo anterior también fue intermitente con Fernando Ortiz y estuvo lesionado gran parte del torneo Roger Martínez. Vamos a ver en qué acaba esta historia y cómo se le da salida a final de cuentas a Roger Martínez, o si se termina quedando esos 6 meses que dice John.
No, porque como gana muy bien y si no, pues aquí se queda.
Se puede quedar.
Está cómodo.
No, no es un titular indiscutible.
Y es bastante grillo para tenerlo en la banca, ¿eh?
Y con mucha lesión, con mucha lesión, con muchas lesiones, Roger Martínez.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.